Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este jueves 16 de noviembre de 2023. Un jueves en el que hemos amanecido con esa noticia. ¿Volverá Gabri Veiga al Celta? Bueno, ahora lo analizaremos, pero parece harto complicado. De hecho, todo indica que ahora mismo no hay nada abierto. No hay ni conversaciones, ¿no?, por la vuelta de Gabri Veiga cedido en el mercado de invierno desde el Al-Ahly Saudí al Celta de Vigo. Esa era la noticia, ¿no?, que es con la que despertábamos esta mañana, noticia de la agencia EFE, bueno, que decía que parecía que había optimismo en el Celta para que Gabri Veiga pudiera llegar cedido en el mercado de invierno. Bueno, sería una operación muy buena en lo deportivo para el Celta, aunque no creo yo que sea la posición que más necesita, y muy buena para la ilusión de la afición. ¿Pero qué hay de real en todo esto? Bueno, el Celta obviamente no quiere ni confirmar ni desmentir, no quiere pronunciarse sobre este tema. Pero lo que podemos contaros a estas alturas es que ni hay conversaciones ni hay negociación abierta entre el Celta y el Al-Ahly. Y además, aunque lo hubiera, tiene complicaciones por el alto salario que tiene Gabri Veiga. Imagínense, si hay una cesión, el Celta tiene que pagar, aunque solo fuera la mitad de su sueldo. Eso sería muy complicado para un Celta que ya tiene muy ajustado el límite salarial y que anda a vueltas con Luis Campos. Si seguirá, si no seguirá de cara a la próxima temporada como director deportivo. Es verdad que en la Liga Saudí hay un parón, que quizá pueda interesar que cederlo a Europa, aunque parece complicado, ¿no? Visto en una liga que quiere ser la mejor del mundo, que ande cediendo a sus jugadores en los parones. No sabemos si esta noticia, bueno, pues le interesa al entorno de Gabri Veiga, al entorno del jugador, o si es que puede haber ese retorno a Europa, sea el Celta o otro equipo. Pero lo que podemos saber es que el Celta a estas alturas, por mucho que le gustara, ni se lo plantea, ni ha hablado con el equipo saudí, ni con Gabri Veiga, ni ha iniciado conversaciones, ni negociaciones, porque el canterano celeste vuelva a Vigo. Ya digo, nos gustaría a todos, pero parece a día de hoy por lo menos muy complicado. Es verdad que aún queda para que abra el mercado. Y que hoy hablaba en sala de prensa uno de los capitanes del equipo, otro canterano como Kevin Vázquez, que se enteraba en directo de esta noticia de Gabri Veiga, y aunque le gustaría que vuelva, él se centra en lo que sí depende del equipo, que es salir cuanto antes de los puestos de descenso. Esto decía.
Es la primera noticia que teño, pero no sé. A ver, todo que veña va a vivir para sumar. Se venga a Gabri Veiga, pues entiendo que se coñece a casa, es a su casa esta. Entonces, bueno, no sé si será cierto, pero los que estamos aquí ahora mismo, ainda no se abrió el mercado, hacer cábalas de quién puede vir, distraernos. Yo creo que tenemos que centrarnos en los que estamos, que tenemos que sacar esto adiante. ¿No? Se ven alguien para ayudar, pues moito mellor, e se non ven ninguén, pois aquí estamos nós pa sacalo canto antes.
Bueno, estaremos moi pendientes, ¿no?, de si se reabre definitivamente ese culebrón Gabri Veiga, pero a día de hoy, a estas alturas, parece moi complicado que pueda volver al Celta, e menos en este mercado invernal. Ahora vamos a hablar de más actualidad del equipo, de más palabras de Kevin Vázquez y de, bueno, de este parón y de lo que viene después, que es ese partido en Valencia en el que el Celta espera que por fin cambie la mala racha.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Un Celta que hoy realizaba la última sesión de la semana en Afouteza desde las 10 de la mañana, semana de parón, descanso hasta el lunes por la tarde. Muchos jugadores ya los que ya veíamos yéndose para sus casas, para sus lugares de orígenes en estos días de descanso. Un Celta que ya ha dado el alta médica a Mihailo Ristić, con lo cual parece que por lo menos la enfermería se va vaciando, salvo Josef Aidó, porque Hugo Sotelo también lo hemos visto entrenando con el equipo, porque Carles Pérez ya ha vuelto a jugar. Aunque eso sí, pendientes del virus FIFA, que vuelvan los 6 jugadores sanos. El único que juega mañana es Bamba. El resto ya juegan entre hoy y esta madrugada. Es verdad que el partido de Luca de la Torre es de madrugada, ya sea en el día de mañana, pero ya están empezando a jugar los jugadores internacionales del Celta, como Williot Svedberg, que es suplente en el partido que va a empezar a las 4 de la selección sueca sub-21 ante la de Finlandia. Ahí está el delantero que está teniendo pocos minutos esta temporada en el Celta. Desde las 6, clasificación para la Eurocopa para Suecia, visitando Azerbaiyán. Ahí estará Karl Starfelt, veremos también si tiene minutos. A la misma hora, como local, Noruega juega un amistoso ante las Islas Feroe. Veremos si Strand Larsen sigue su idilio con el gol de esta temporada, o por lo menos el del último partido en Bilbao. Renato Tapia juega desde las 9, clasificación para el Mundial en Sudamérica, visita Bolivia, Perú necesita reaccionar. Y de madrugada a las 3 de la mañana, Luca de la Torre juega con Estados Unidos la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones. Se miden a Trinidad y Tobago. Bueno, lo importante es que vuelvan todos bien de cabeza y de físico, porque le hacen mucha falta al Celta para lo que viene por delante. Vamos a escuchar ya a Kevin Vázquez, ¿no? Ya lo escuchábamos hablar de Gabri Veiga, pero ha dicho muchas más cosas en rueda de prensa, además de que hay que ganar cuanto antes porque el tiempo va corriendo, de querer centrarse en el partido del Valencia, un Valencia que, por cierto, anda hablando de fichajes también, el de Peter, el jugador de la cantera del Madrid, Carlos Vicente, andan saliendo nombres para reforzar al equipo Che. También ha hablado de Mingueza, que dice que le está ayudando mucho por delante de Kevin en ese doble lateral, y lo exculpó, obviamente, de la derrota en Bilbao, aunque fuera desgraciado protagonista de esa última jugada. Y hablaba Kevin, lo primero, de cómo está el ánimo del equipo después de marcar 3 goles en San Mamés, en la Catedral, y acabar perdiendo.
Fueron 5 goles, 2 anulados. Pero non, vas pasando por etapas. A primeira foi a frustración do encontro, de non poder sumar despois de facer un bo partido, onde cometimos erros e por eso non sumamos. Bueno, creo que estas situacións poden facernos moito máis fortes o final de tempada. Cando te enfrentas a situacións adversas como as que estamos a vivir, pois o único que nos queda é estar unidos e pensar e mellorar en todos os aspectos.
Por que está convencido Kevin, como decía en el postpartido en Bilbao, de que este Celta va a salir de abajo?
Estou convencido porque estou todos os días adestrando cos meus compañeiros, co corpo técnico. Estou todos os días no vestiario. Estive outro día cando rematou o encontro en Bilbao, pois vin as caras dos meus compañeiros. Creo que nesas situacións complicadas temos que facernos máis fortes todos. Entón, por eso estou seguro, porque temos o traballo e temos a calidade necesaria para sair. Entón, creo que vamos a ir, pero vai nos costar e vamos a estar aí moito tempo, pero bueno, é o que temos e é o que temos que pelexar.
Bueno, un Kevin que tamén hablaba de la capacidad para competir del equipo, ¿no? Que salvo en esos partidos ante Osasuna y Alavés, ha dado la cara en todos los encuentros y ha estado cerca de ganar incluso en días que ha caído derrotado.
Creo que hay dúas lecturas, ¿no? A negativa, que é esa frustración, e a positiva, de que estamos competindo e facendo bons partidos pa facernos coa victoria. Sabemos que non nos está dando pois facendo grandes encontros, pero que estamos un pasiño, non? Que as cousas é difícil, non? Con 7 puntos, ou decir que bueno, que o traballo está ben, que pelexamos todos os encontros, pero bueno, creo que tenemos que ter a paciencia e detrás de eso o traballo necesario para sacar 3 puntos, ¿no?
Hablaba Kevin también de los finales de partido en los que el Celta, a partir del minuto 80, ha perdido ya 12 puntos. Un Celta que no ha dejado la puerta a cero, que no ha ganado en Balaídos. Bueno, muchos números, muchas estadísticas que, por desgracia, nos vamos sabiendo de memoria porque jornada tras jornada siguen aumentando. Esto opina de unos finales de partido que ya empiezan a ser de expediente X.
Es difícil de explicar, ¿no? Porque son situaciones que se están repitiendo y claro, te analizas, é difícil porque non encontramos casi explicación. Traballas niso nos adestramentos como se pode, bueno, creo que temos que ter un pouco máis de pausa. Quizá ás veces pecamos de querer conseguir máis do que temos, cando de non valorar o que temos tamén, non? Temos que aferrarnos a este resultado moitas veces con moitas máis gañas, bueno, xa che digo, é difícil de explicar, é difícil as situacións, pero non podemos decir que todo é azar, todo é sorte, porque ao final estás excusándote niso, e creo que a sorte se busca e nos estamos encontrando pois o que temos, non? Que é perder puntos nos últimos minutos do encontro.
También hablaba Kevin del sorteo de la Copa, que hace que el Celta vaya a volver al campo del Sestao 32 años después de su ascenso a primera en ese campo, un partido que se va a jugar el jueves 7 de diciembre a las 9 de la noche. ¿Esto opina Kevin del rival?
Estiven vendo que veñen nunha dinámica un poquinho máis positiva da, dos últimos encontros, non están en descenso, pero aínda vin o resumen do outro encontro outro día contra o Nástic de Tarragona nun bo campo e gustaballe pois ter o balón e asociarse. Bueno, é un rival complicado porque nestas categorías é moi 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 difícil gañar, sexa quen sexa o rival. Se non estás concentrado os 90 minutos poden pasar factura, non? Ademais, bueno, é un campo icónico po Celta, creo que aí ascendeu, non? Fai 30 e pico anos. Pode ser bonito, non? Reencontrarse con eso. E a Copa tamén, que a min personalmente no vestiario pois ilusiona moito, e tamén creo que a afección, os celtistas, pois seguir pasando rondas de Copa pois é bonito e ilusionante.
¿Qué opina Kevin de su rendimiento esta temporada? Por fin está teniendo minutos, se pasó las primeras 9 jornadas en el ostracismo, ahora ya está siendo importante para Benítez.
Non he doado non participar, non? Ademais, cando era un dos poucos que non estaba a facer, pero a predisposición que temos que ter é sempre boa, non? Sempre estar pois preparados pa o que toque. O adestrador é o que manexa todo iso, demostrou unha confianza que tiña en min nos últimos encontros, sobre todo despois do Atlético de Madrid, de non poder participar todo o que quisen, despois pois deume outra xornada máis de confianza, e de valorar todo iso, non? Que confían todos, que estamos todos listos tamén para xogar, e bueno, a verdade é que agora mesmo estou encontrándome un pouco mellor, pero hai que seguir.
Recordaba que vi en ese partido ante el Atlético de Madrid en el que la expulsión de Iván Villar hizo que saliera del campo con apenas 25-26 minutos disputados. Y nombres propios, Iago Aspas, que volvió a marcar, así lo ve su compañero.
Al final, que os dianteiros encontrense con gol, pois a eles, pois libérase moitísimo, sobre todo no plano psicolóxico, non? Porque, aínda que digan que non, os dianteiros viven dos goles, non? E Iago é moi bo e necesitamos que marque goles. Tamén de unha asistencia a Larsen, bueno, que Bamba tamén encontrouse co gol, cousas positivas que sempre hai que sacar, sempre hai que valorar, e sempre non se poden pasar por alto, non? Son cousas positivas que nos van facer sumar sempre.
Fue noticia esta semana la ausencia de Rafa Benítez de esa reunión entre los entrenadores y el CTA, una ausencia que explica así Kevin.
Creo que estivo aquí adestrando, e o primeiro é adestrar en non pensar que estamos aí polos árbitros. Porque se nos excusamos en non, estamos aí polos árbitros, que pode ter relevancia tamén, pero non pensar niso, non? Entón, creo que estivo aquí, bueno, creo non, estivo aquí adestrando con nós, traballando con nós, e creo que iso era máis importante que estar ali.
E por último, hablaba tamén de la nueva presidenta, aunque non sole de maneira oficial hasta diciembre, María Mourinho.
Está bastante no día a día, viaxa con nós, unha persona que xa coñecíamos por ser quen era, moi cercana, bueno, como seu pai, non? En ese aspecto é moi de valorar que sufra tamén os momentos nos que estamos mal, que se implique en todo iso, e iso axuda, non? Porque todos os que vemos que están no día a día, que sufren con nós, que alegranse con nós, pois iso sempre suma.
Y por último contaros que Iago Aspas es el padrino de la campaña de Navidad del Banco de Alimentos, y esto decía ayer en la presentación.
Pues la verdad es que muy orgulloso, como dicen xa antes, sobre todo non son a mí a nivel individual, sino también como club. Estamos en un año muy bonito como é o centenario, y sobre todo pues apoyar a los máis desfavorecidos.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibra.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Seguimos hablando de fútbol. Lo primero, para contaros que Marcos González, el jugador de la cantera celeste que está disputando el Mundial Sub-17, el portero, tampoco ha jugado en este tercer encuentro de la primera fase. Es verdad que no han rotado en la portería, pero España sigue adelante, con lo cual aún tiene oportunidades de jugar en este Mundial después de que España haya pasado la fase de grupos. Y también hablamos del horario de Copa. Si teníamos el del Celta, tenemos el de la Rosa para recibir al Valencia martes 5 de diciembre a las 9 de la noche. Y queremos seguir hablando de equipos de la Tercera Federación en este caso del Rápido de Bouzas, que ha nombrado nuevo director deportivo, y muchos lo conoceráis porque hasta hace nada era futbolista, con trayectoria en segunda B, en las ligas extranjeras. Acabó su carrera en el Rápido de Bouzas y ahora va a ser su nuevo director deportivo, Pedro Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, cuéntanos un poco cómo se fraguó este paso del césped a los banquillos, bueno, a la dirección deportiva.
Bueno, pues nada, acabé mi carrera ahí en este club y la verdad que esta directiva de en ese momento, y que es la misma que ahora, sí, se portó muy bien conmigo y siempre les dije que en el momento que ellos quisieran que le echara una mano en lo que fuera con respecto al club, pues que estaría ahí y bueno, y ahora por el momento.
Dejaste el fútbol joven con nada, apenas 33 años, no sé si ya te planteabas, bueno, que tu futuro en el fútbol pasara por estos puestos cercanos al fútbol, pero sin ser en el verde.
Sí, hombre, siempre lo piensas, después qué vas a hacer del fútbol o cómo estar conectado con el fútbol, bueno, pues es yo creo que es lo de las cosas que se agradece, ¿no? Del fútbol, seguir conectado, porque al final pasaste toda tu vida haciendo esto y bueno, pues es desde otra perspectiva, pero bueno, sigues conectado y está bien, la verdad que sí.
¿Por dónde pasan tus primeras, bueno, tus primeros días como director deportivo del Rápido de Bouzas, ahora que no está el mercado abierto, en qué andas centrado?
Nada, ahora mismo las primeras semanas era para ponerme un poco al día con y hablar y charlar mucho y recoger mucha información, sobre todo del cuerpo técnico, de la directiva, de los jugadores, de todo, y después pues ya ir enfocando y dirigiendo esa información pues para el beneficio del club, y bueno, se irá trabajando estas semanas y después para el mercado pues ya se hablará.
¿Tienes pensado moverte mucho en el mercado o aún es pronto?
No, ahora es pronto para hablar de eso, ahora es lo que te digo, al principio es toma de contacto y recoger información sobre todo, y ponerse al día, que es lo más importante, y después sí, después ya pues se irá viendo.
¿Cómo analizas por ahora el inicio de temporada del Rápido? ¿Cómo lo estás viendo?
Hombre, pues la plantilla está claro que yo creo que todo el mundo es consciente de que tiene que estar arriba, por jugadores, por pues, el cuerpo técnico al final, son todos unos trabajadores, unos profesionales muy buenos para la tercera división, y al final pues no es la posición que cree todo el mundo, entonces que merece, entonces debemos mejorar eso y bueno, y darle una vuelta a cómo está ahora. También es verdad que hubo lesiones, entonces bueno, la plantilla a lo mejor es un poco corta, entonces bueno, hay que ir viendo cosas y ya te digo, ponerse al día primero y luego ya pensar en otras cosas.
Aparte de lo del verde, supongo que también estaréis centrados un poco en el crecimiento del club, un club ya centenario, con mucha cantera, bueno, hacer que este Rápido poco a poco vaya siendo un club más importante, ¿no?
Sí, ojalá, porque es un club importante, sobre todo aquí a nivel, bueno, a nivel de Vigués y después gallego. La cantera sí que es verdad que ya lo es más importante aún, pero sí que tuvo épocas ahí que subía a segunda B, pero claro, no es fácil tampoco mantenerse, porque hay equipos, de aquella había equipos a lo mejor con más presupuesto, pero sí, la idea es crecer y que bueno, que se hagan las cosas bien y que vaya para adelante, sí.
¿Cómo está el tema del Pujales, que quizás ahora es lo más urgente y lo que más os preocupa?
Sí, no sé, la verdad que, mira, aún lo hablamos el otro día y no sé cómo está. Esperemos que se arregle lo antes posible por el bien del club, que se arregle lo antes posible y ya está, para llevar una armonía a todo y, bueno, eso no depende de nosotros, son más historias ahí detrás.
Pedro, la última, ya que te tengo por aquí, supongo que también tendrás un ojo, aparte de en el Rápido, bueno, en tus seis equipos, ¿no? El Coruxo, en el Pontevedra, en el Celta. Al Pontevedra parece que le está yendo bien, al Coruxo y el Celta necesitan mejorar, ¿no? Supongo que estará sufriendo un poco.
Sí, hombre, el Coruxo el otro día, por lo menos mal que ganó. Es verdad que quizá la plantilla a lo mejor es un poco no tan estable como los otros años. El Celta, pues sí, el Celta también tiene una época así un poquito tal, y el Pontevedra, pues al final es su posición natural, lo fui a ver el otro día y, sí. que ver los jugadores y tienen que estar arriba, sí o sí. Y nosotros, pues es un poco la misma línea. Lo ves desde fuera y dices, joder, ves la plantilla, el entrenador y tal, y dices, joder, es que no, tendría que estar arriba. Pues es como una especie de Pontevedra en otra categoría.
Pues Pedro, bienvenido al cargo y que vaya muy bien. Seguro que hablamos pronto. Un abrazo.
Vale, muchas gracias. Otro.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de balonmano para contaros que, por cierto, hay dos jugadores del Cangas en el 7 ideal de la pasada jornada, Mario Dorado y Juan del Arco, pero sobre todo que ayer tuvimos Liga Guerreras, derrota de Porriño 17-15 en su visita a Málaga, un Porriño que ahora recibe a un Gran Canaria que fue precisamente el conjunto que ayer cayó en la Sangriña ante el Guardés 27-22, un Guardés que ahora vuelve a jugar en casa, partido aplazado ante el Elche. Queremos hablar de esa victoria del equipo de Aguarda con Cecilia Cachera. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, os hacía mucha falta, ¿no? Esta victoria en casa, contundente, ante un rival complicado. Supongo que una inyección de moral muy buena, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que después de la semana anterior que habíamos tenido dos partidos en los que habíamos perdido por uno, era importante volver a coger sensaciones. Y la verdad que el partido, a pesar de que yo creo que cometimos muchos errores, lo tuvimos controlado en todo momento y al final una inyección de moral para afrontar el próximo y afrontar luego con ganas el parón.
Un partido que, bueno, en la primera parte no cogisteis una buena ventaja. Luego hubo también que luchar contra su reacción. Estaba claro que iban a intentar reaccionar, pero que el equipo no se pusiera nervioso, ¿no?, cuando se acercaran.
Sí, desde luego. Al final, pues todos jugamos. Habíamos hecho una primera parte muy buena. Creo que habíamos, sobre todo, defendido muy bien. Ellas luego en la segunda parte supieron corregir, por así decir, esos errores. Y nos costó un poquito más al inicio, pero luego pudimos adaptarnos otra vez y reponernos y volver a coger la ventaja.
Cuarta victoria ya en casa, esto tiene dos lecturas, la buena, que os estáis haciendo fuertes, y la mala, que fuera de casa seguro que queréis dar un paso más, ¿no?
Sí, fuera de casa necesitamos sumar un poquito más. Es verdad que al final creo que también el calendario fuera de casa era más complicado que en casa, pero yo creo que al final tiene que ser esa la tónica, que en la Sangriña a todo el mundo le tiene que costar puntuar y fuera de casa tenemos que ir ganando un poquito de confianza y sobre todo puntos.
¿Qué nos dices del público que ya os apoyó ayer y seguramente todavía haya más gente en el partido del fin de semana?
Sí, seguro. Al final, al ser un partido entre semana en un pueblo pequeño como es La Guardia, es complicado atraer a la gente entre semana, pero claro, El sábado yo creo que encima el rival llama mucho más la atención y que estará lleno y nosotros apelamos a nuestra gente para poder puntuar y rascar algo contra él.
Eso te iba a decir, ¿no? Rival de mucho nivel, el Elche.
Sí, la verdad que ellos tienen un equipo muy completo, encima tienen una plantilla muy larga, creo que encima llegan en muy buen momento y nosotros tenemos que afrontarlo como el resto de partidos, intentar no ser conscientes de que igual son un poquito superiores en plantilla y jugar nuestras armas de la mejor manera.
¿Cómo analizas por ahora vuestro inicio de temporada? Ya en la sexta posición, cerca de Porriño, que os ganó el derbi hace nada. ¿Cómo analizas cómo está siendo vuestro inicio?
Bueno, yo creo que fue un poco de menos a más. Es verdad que al final los dos últimos partidos con Málaga y con Porriño dejan un poco ahí un sabor agridulce. Pero yo creo que sobre todo la lectura es esa, que de menos a más. Es verdad que el equipo era muy nuevo, que la mayoría éramos gente que habíamos llegado nueva. Y el cuerpo técnico igual, entonces al final yo creo que nos costó un poquito adaptarnos, pero yo creo que ahora estamos en buen momento, que tenemos que seguir creciendo y que el parón nos va a venir muy bien para afrontar la recta final de temporada de la mejor manera.
¿Qué tal te estás viendo a ti en lo individual?
Bueno, poco a poco mejorando, es verdad que aún con altibajos creo que es un poco la deuda pendiente y un poco la regularidad. Pero bueno, me voy encontrando mejor, creo que al final eso va un poco acorde con el equipo, que tan pronto el equipo va encontrándose mejor, pues todos nos vamos, por así decir, creciendo un poquito y bueno, yo me veo todavía con proyección, con tendencia a ir a más, pero para ello hay que trabajar y seguir en esta línea.
¿Cómo te has adaptado al equipo, a Cristina Cabeza, a las compañeras? ¿Qué tal en lo deportivo tu adaptación, tu vuelta?
Bien, la verdad que muy fácil, las compañeras me lo ponen muy fácil y la verdad que eso, como también éramos mucha gente nueva, creo que en ese sentido es todavía más sencillo el poder ahí adaptarse, por así decir, que un grupo que ya estuviese formado y un poco más cerrado. y la adaptación es buena. Yo creo que eso, que todas vamos a más porque esa adaptación va poco a poco creciendo y haciéndose más notable, y al final creo que es la línea que debemos seguir, y creo que todavía nos queda un poquito por adaptarnos y por mejorar.
Y en lo personal supongo que feliz, no estabas tampoco muy lejos de Galicia en Gijón, pero ahora estar cerquita de casa supongo que también lo notarás.
Sí, sobre todo al final la vuelta iba un poco encaminada por ahí, el estar cerca de casa, cerca de los míos, en una tierra que conozco, y al final eso se nota, y yo la verdad que muy orgullosa de volver a Galicia y de formar parte de Balonmano Gallego.
¿Cómo viviste el derbi? Supongo que fastidiada por la derrota, pero también sensaciones encontradas, ¿no? Volver a Porriño, bueno, vivir el partido.
Sí, la verdad que era así un poco de nerviosismo, pero bueno, es verdad que al final el derbi es muy bonito. Creo que tanto la federación como los clubes últimamente se están currando un montón el partido en sí, las previas, la puesta en escena. Creo que el ambiente que se vive es maravilloso, y al final sí que es verdad que era volver a Porriño, un poco de nervios y de esa tensión, pero una tensión bonita y la verdad que muy contenta y satisfecha.
Pues Cecilia Cacheda, enhorabuena por la victoria de ayer, a ver si llega la segunda consecutiva esta semana en Asangriña, aunque sea un rival muy complicado. Muchas gracias por atendernos, Cecilia.
A ti, muchas gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hablamos ya en estos últimos minutos de la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías, y es que este fin de semana, este domingo, se disputa el 10º Trail de Otrega. Con dos categorías, ya sabéis, 12 kilómetros, 450 metros de desnivel, 19 kilómetros, 900 metros de desnivel, con unos 200 participantes, una prueba muy atractiva, que además va a ser más atractiva porque va a estar en ella, y el sábado, este sábado va a estar a las 7:30 en la Casa do Concello en Aguarda, dando una charla, el pentacampeón del mundo, Luis Alberto Hernando, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenas.
Hola, buenas, encantado de hablar con vosotros.
Bueno, lo primero, cuéntale un poco a la gente qué es esto del trail y lo que haces tú, ¿no? Porque son auténticas palizas. Te he visto incluso, por ejemplo, una carrera en una mina. Bueno, tú dices que lo disfrutas, que lo haces para disfrutar, pero la verdad es que es un deporte muy extremo, ¿no?
Bueno, el trail es eso, ¿no? Las carreras por montaña, pues son correr sobre todo por senderos, con carreras con bastante desnivel por montaña. Y bueno, sí, la verdad que creo que todo el mundo que lo practicamos disfrutamos muchísimo, sobre todo en los entrenamientos, pues bueno, con el aliciente de eso, del entorno, de la montaña, de llegar a esos sitios que solo se puede llegar caminando, y luego pues en las carreras, pues bueno, el disfrute pues es otro tipo de disfrute, y es un poquito pues más ya competición, por supuesto, y rivalidad y otra manera, ¿no?, de disfrutar. Igual no se disfruta tanto del entorno, porque se va mirando, claro, por dónde se va, muy cerquita, mirando cada piedra para no hacerse daño, pero bueno, se disfruta del ambiente, se disfruta del previo y del postcarrera. Es un poco distinto la competición de los entrenamientos, pero bueno, siempre disfrutando. Sí.
Cuéntanos un poco cómo vas a vivir aquí el fin de semana en Galicia, que lo primero con una charla, que obviamente irán saliendo temas, pero en el que supongo que compartirás sobre todo tu experiencia, ¿no?, y tu manera de vivir el deporte, y luego ya el domingo en la prueba, en la que has dicho que bueno, que es una prueba atractiva, que además vienes de una lesión, lo cual, bueno, a hacerlo lo mejor posible, pero también a compartir ese día con mucha gente que tendrá mucha ilusión por competir contigo.
Sí, por supuesto, haremos una mesa redonda el sábado e intentar pues hablar de los temas que le puedan interesar a todos los corredores que nos acompañen, que estén por allí, y un poquito pues hablar de trail, de entrenamientos y bueno, de las vivencias de unos y otros y de las experiencias que hemos tenido para, pues sobre todo para eso, ¿no? Para yo en mi caso, pues para llevar 30 años practicando deporte de competición y haber librado sin ninguna frustración y casi siempre con pues, experiencias muy muy positivas, ¿no?, del deporte en general. Y luego la carrera, pues bueno, lo que dices, es algo de una lesión, estoy todavía pues muy 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 flojito, claro, pero bueno, me viene muy bien ya tener objetivos como esta carrera del domingo para ir pues bueno entrenando con un poquito más de motivación y salir pues un poquito ya con entrenamientos un poco más planificados.
Pues un pentacampeón del mundo va a estar este fin de semana en Aguarda, en ese trail de Otrega. Luis Alberto, nada, a disfrutarlo y que sea una bonita experiencia para todos. Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y que no se nos quede en el tintero que hoy vuelve la Liga Femenina Andesa. Busca el Celta su primera victoria desde las 8 y cuarto visitando a Cádiz la SEU. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.